Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Tenemos la ventaja que nos permite la tecnología de que también muchos nos pueden escuchar a través de nuestra web www.fmradiocultura.com.ar desde Buenos Aires para todo el país, desde esta mirada federal que tiene la Argentina y también más con los temas que vamos a abordar, teniendo en cuenta no solamente lo que pasa en la Argentina, sino en distintas partes del mundo, con temas que nos interesan, con temas que nos preocupan. Así que seguimos adelante con esta campaña de generar conciencia entre todos los sectores de la sociedad, con este tema que tiene que ver con la pandemia. Hoy me vacuné, me tocó la edad, por la edad poder vacunarme, así que salió todo bien. Y bueno, aquí en el área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tuve ninguna dificultad, así que valoro esto. Pero por otro lado, agradezco también la labor que están realizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país todos los que están como trabajadores en el área de la salud, y también sus familias, y también todo el sector esencial está poniendo el cuerpo para esto, que está siendo muy difícil, y con pérdidas de seres queridos, que cada vez uno va descubriendo que están más cercanos, así que duele más. Vamos a contarles un poco qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes estarán preguntando, ustedes saben que todos los martes voy cambiando los temas y que nos parece importante dar a conocer lo que se está realizando para construir en la Argentina, porque para destruir lamentablemente hay mucho. Y antes de darles a conocer qué va a pasar hoy, qué temas e invitados vamos a tener en el programa de Asignatura Pendiente en Radio Cultura, quiero sumarme a varias voces que han estado planteando una gran preocupación, incluso su más enérgico repudio por la persecución ideológica evidenciada en la publicación de listas negras efectuados por algunos periodistas en el sitio web reaccionconservadora.net, en donde bajo el disfraz de investigación periodística enumeran una serie de personas y agrupaciones que tienen en común la defensa de la vida desde la concepción y el rechazo a la ideología de género y su perspectiva única, y también acciones como estas están evidenciando que esta es una ideología totalitaria y dictatorial que busca imponerse por todos los medios, rechazando el diálogo, el debate de ideas, el respeto y la racionalidad, utilizando para tal fin los mismos métodos de censura y persecución ideológica que dice repudiar. Esta es la declaración que realmente plantea y planteó hoy la legislatura de Tucumán, así que desde ya nos sumamos a muchas personas de distintos lugares y distintas visiones ideológicas que se sumaron a este rechazo, este repudio y esta preocupación, y esperemos que cese y que se le ponga fin. Por otro lado, vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy. Tenemos un programa donde se va a hablar de la integración, de la inclusión de las personas con discapacidad, que ya hemos adelantado hacía, bueno, unas semanas atrás, que iba a suceder estas jornadas. Y estas jornadas que están impulsadas desde una alianza estratégica. Siempre decimos que este programa lo que va a sacar adelante la Argentina es la unión de esfuerzos entre los que quieren realmente construir, no de los que quieren destruir. Y esto es algo muy concreto. Las jornadas virtuales hacia la vida independiente en discapacidad, una temática sumamente delicada, fueron organizadas en forma conjunta con la Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción, que se llama AHORA, y también por Fundación Barceló. Se hizo una transmisión vía YouTube, el canal de YouTube, de forma gratuita, y la verdad que yo tuve la oportunidad de participar en distintas de las conferencias que se realizaron, sumamente interesantes, y no solamente de Argentina, sino de distintas partes de distintas partes del país y de distintos países. Entonces me parece que es bueno no solamente difundir las jornadas, sino también tratar de ver cuáles son las conclusiones a las que arribaron y qué es lo que más impactó de este encuentro, que bueno, la virtualidad permitió que muchísimos estuviésemos allí conectados. Así que vamos a estar dialogando con Pedro Crespi ya en unos pocos minutos. Y Pedro, que está no solamente como director ejecutivo de lo que es ASDRA, la Asociación de Síndrome Down de la República Argentina, sino también de AHORA, esta Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción. Es una oportunidad para charlar con él, que nos cuente su experiencia y qué impactó en la gente, cuáles son las conferencias que más llegaron y cuáles son las conclusiones. Después, ustedes saben que el sector de la sociedad civil, las ONGs, tienen un lugar especial en la asignatura pendiente, y por ese motivo es que estamos sumándonos a difundir lo que se está haciendo desde Sociedad Civil en Red y distintas organizaciones que lo agrupan. Vamos a estar dialogando con Mario Burgos, que tiene una destacada trayectoria, no solamente en la Sociedad Civil en Red, sino también en muchas organizaciones y un gran compromiso. Así que hay varios temas que están planteados sobre la mesa en el programa de hoy, que tienen que ver con la necesidad de que faciliten y se potencien distintas medidas para poder llevar adelante la labor social que están realizando muchas ONGs. Están necesitando de cambios para que puedan realmente ser más efectiva y tener mayor impacto la labor que están realizando. Así que vamos a estar dialogando. Hay un evento que está organizándose para el 23 de junio que se llama las OSC, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, de actores de reparto a protagonistas del cambio. Un evento virtual que se va a realizar y que nos interesa realmente también difundir, porque creo que es también una mirada totalmente distinta y que hay que buscar un marco regulatorio que tiene que modificarse. De lo que está en la actualidad, así es muy difícil seguir adelante, y la labor de las ONG son las que están sosteniendo en parte toda la pobreza y la crisis que está atravesando nuestro país. Pero como quiero dejar de hablar yo para darle pie ya a nuestro invitado Pedro Crespi, vamos a ya dialogar con él. Pedro, un gusto tenerte en el programa. Ahora estás como con la camiseta no solamente de ASDRA sino de Ahora. Vamos a explicarles un poquito bien qué se trata Ahora a los oyentes, y después ya nos ponemos de lleno en las conclusiones de estas jornadas virtuales hacia la vida independiente en discapacidad, ¿te parece?
Muy bien, buenas noches Carmen, buenas noches a todo tu equipo y también a los oyentes. La Alianza Humanitaria de Organizaciones para la Reflexión y Acción, Ahora, como bien introducías, es un consorcio que integramos ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, de la que soy director, como bien decías, el Centro Claudina TVNet, Panacea, ADEI, Fundación Nosotros, la Asociación Civil Andar, SILCE y la USINA. Somos todas organizaciones que tenemos una trayectoria en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, y que nos reunimos justamente para pensar las prácticas que hoy se llevan adelante en relación a la inclusión, pero también para tener pasos concretos, es decir, acciones justamente para ir cambiando la realidad. Hoy en la Argentina y en buena parte del mundo, como muchas veces hablamos, las personas con discapacidad, si bien están más visibilizadas, siguen teniendo serios inconvenientes para poder participar en su familia, para poder acceder a una educación adecuada, para poder ingresar al mercado laboral y para, en definitiva, tener un proyecto de vida. Y más hoy, ¿no? Con el contexto de la pandemia, que todos lo sufrimos, pero que las personas con discapacidad han sufrido más toda esta cuestión. Así que estas jornadas que realizamos junto con la Fundación Barceló durante 3 días, donde tuvimos más de 1.500 inscritos, y en total, gracias a las nuevas tecnologías, han tenido y han sido visitadas por más de 5.000 personas de diferentes puntos de la Argentina y también del mundo, han sido, sin lugar a dudas, 3 encuentros de mucho provecho, donde pudimos reflexionar juntos y pensar cómo estamos en la Argentina y sobre todo en la región en relación a este tema.
Tal cual. Y realmente la cantidad de gente que participó, que jamás quizás podría haberlo hecho si hubiese sido presencial, bueno, son las cosas positivas que deja esta pandemia, que realmente, bueno, facilita que uno que quizás no podía pagarse el pasaje, la estadía, porque era en Buenos Aires, y es de otra provincia o que es de otro país, ¿no? Esto realmente hace el acceso más equitativo y más igualitario a todos, y capacitándose con excelentes oradores como Hugo.
Claro, y además permite, como bien decís, que al haber mayor cantidad de personas, que haya un mayor enriquecimiento cultural, es decir, en el evento, porque abundan justamente las distintas miradas. Y algo muy rico, y esto para que puedan comprender mejor los oyentes, porque a veces uno habla de buenas prácticas, pero ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas tienen relación con el compromiso que asumimos cada uno de los ciudadanos, donde estemos, donde nos toque estar, para tener una mejor convivencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la familia, para que los padres no sobreprotejan y puedan también contar con las herramientas para acompañar a sus hijos con discapacidad, puedan también tener un entorno que les permita también y les facilite también la tarea, que los docentes tengan herramientas para la inclusión, que se capaciten, que se formen, que los profesionales que se encargan de las cuestiones laborales también conozcan de qué se trata la cuestión de la discapacidad, que tengan una experiencia vivencial, que puedan tener un encuentro con trabajadores con discapacidad. En definitiva, cuando hablamos de inclusión, hablamos de convivencia. Y en un contexto donde muchas veces nos cuesta detenernos porque vamos muy apurados, y cada una de las personas tiene un ritmo distinto, y en particular muchas personas con discapacidad a veces tienen un ritmo, por decirlo de alguna manera, más lento, Esto es beneficioso porque nos permite realmente detenernos en lo importante, en la persona, en lo concreto, y aprender que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestras maneras de aprender, de vivir, y que en definitiva lo importante es generar las condiciones para que todos vivamos con la mayor dignidad posible.
Sí, y más con respecto al tema, bueno, abordando distintas áreas, tuvo en distintos días distintos ejes temáticos. ¿Qué es lo que impactó en cada uno de ellos? ¿Qué devoluciones, qué comentarios recibieron y de qué países son los que participaron?
Sí, esto es interesante lo que planteas, porque hubieron tres ejes. El primer día se trató el tema de la niñez y de la adolescencia. En el segundo encuentro tratamos la transición a la vida adulta. Y en tercer lugar, en el tercer día, cerramos con la vida adulta. Algo llamativo, que las ponencias más destacadas pusieron mucho el énfasis justamente en lo cultural, es decir, en el entorno. Nos descentralizamos un poco de la persona con discapacidad en sí, porque de esto se trata de pensarnos en su conjunto. El primer día, por ejemplo, lo más impactante que tuvo que ver con niñez y adolescencia fue la importancia de que los padres tengan herramientas y tengan información veraz, completa y adecuada, sobre todo al momento de recibir a sus hijos, porque muchas veces se les da un panorama muy sombrío. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando que en Uruguay el Senado promulgó la ley de diagnóstico humanizado para recibir a niños y niñas en relación a la llegada de niños y niñas con síndrome de Down. Esto es importante porque es un país que tiene una tradición donde el 90% de las personas con síndrome de Down son abortadas por prácticas eugenésicas, y muchas veces, al no darle la información completa, veraz y actualizada a las familias, toman decisiones de las que después no se vuelve atrás. Entonces, eso fue importante, el apoyo a los padres. El segundo día, donde tratamos la transición a la vida adulta, un testimonio muy fuerte de Soledad Arnau, que es una feminista, una activista. Ella es una persona con discapacidad que requiere un asistente personal, es doctora en filosofía de una universidad española muy reconocida, que es LUNED. Una de las cuestiones que dijo es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de inclusión, sobre todo desde la perspectiva feminista, desde una posición radicalizada y homogeneizante, y hace una crítica muy llana, diciendo que es importante que haya también una reflexión desde los grupos más radicalizados acerca de qué han hecho en tantos años por las mujeres con discapacidades, que en general son muy postergadas. Y la verdad es que lo dijo de una manera muy constructiva y tendiente a los puentes, es decir, que qué importante es que realmente tratemos de dejar de lado las ideologías y nos centremos sobre todo en las personas, que está bien ser activista, está muy bien ser feminista, pero sobre todo lo que requerimos es también trabajar sobre datos, sobre realidades, y no sobre construcciones que a veces están alejadas de la realidad de las personas.
Sí, que en definitiva hay mucho en el discurso, pero poco en realmente luchar, y lo planteo, yo escuché esa conferencia, ¿no? Lo planteo como concretamente. Mucho se habla, mucho se defiende en palabras, pero pocos acciones se han hecho para defender a las mujeres con discapacidad. Entonces, la coherencia entre el decir y hacer no está plasmada en muchos de esos grupos feministas que tanto se llenan la boca y con tantas movilizaciones. Entonces, estas contradicciones, que lo diga alguien que sufre una discapacidad realmente muy severa y muy, digamos, limitante, como la física que tiene esta gran mujer, esta profesional, me la indignaba, y lo decía desde el corazón. O sea, no había acá alguien sentado desde un escritorio planteándolo en forma fría y en forma distante, sino ella, que lo vive en carne propia, donde no puede mover las manos, no puede mover las piernas, sí puede hablar y no tiene el intelecto realmente dañado, pero realmente es una maravilla con la claridad y seguridad y con la fuerza con la que se expresaba, ¿no? Entonces, yo creo que es un llamado de alerta a todas estas organizaciones que vitorean mucho y que poco están haciendo para personas y mujeres con discapacidad, como el caso de esta española que claramente lo expuso, ¿no?
Sí, tal cual, la verdad que una mujer brillante y audaz, y en el tercer día, para complementarte, que fue el de la vida adulta, también tuvimos una reflexión profunda en torno al artículo 19 de la convención, que es el de vida independiente. Algo que quisiera decir, Carmen, y esto constructivamente para los oyentes: en un momento vos hablabas de las personas que sufren una discapacidad. En realidad, la discapacidad, lo que se sufre es la indiferencia y la discriminación, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar sobre los entornos. Y hablando de trabajar sobre los entornos, vos me preguntabas quiénes participaron, de qué países. Bueno, de la Argentina tuvimos realmente un alcance nacional prácticamente, pero además hubieron representantes de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador. Tuvimos de España, de Japón, inclusive. Las jornadas contaron con intérpretes de lengua de señas, hubo subtitulación, se trabajó también con presentaciones accesibles, así que realmente trabajamos mucho para que justamente lo que se estaba mostrando, lo que se estaba exhibiendo, estuviese encarnado realmente con lo que se estaba justamente ofreciendo. Así que realmente muy contentos, muy agradecidos a la Fundación Barceló, muy agradecidos también a Aportes de Gestión, que es la ONG que nos ha unido realmente, que ha sido quien nos ayuda a sostenernos, y siempre nos dan un consejo, ¿no? Un camino seguro para poder trabajar con foco y no dispersarnos en esfuerzos estériles.
Sin duda. Bueno, Aportes de Gestión tiene una trayectoria de muchos años, conozco la organización y sé el esfuerzo que está teniendo para justamente eso, tender puentes, ¿no? Que sí, creo que es clave tender puentes y buscarle la forma para poder unir esfuerzos y trabajar en forma articulada, porque el impacto es mayor. Y además, muchas de las organizaciones que a veces antiguamente, cuando estaban como más aisladas, se sentían como muy solas, ¿no? Bueno, ahora gracias a estas organizaciones que las nuclean, están logrando que se logre impactar más, que los reclamos sean más escuchados. Y de esto vamos a estar hablando ya en muy poquitos minutos con Mario Burgos en el programa. Así que, ¿alguna otra conclusión que quieras compartirnos, Pedro, acerca de estas jornadas? Que por supuesto valoramos el apoyo y la alianza con Fundación Barceló para que sea una realidad y para que hayan llegado a tantas personas de distintos países.
Qué fundamental el trabajo articulado entre los diferentes actores de la sociedad. Nosotros sabemos que la realidad es más importante que la idea, pero la idea, ¿sí?, tiene que debatirse, y fundamentalmente el ámbito propicio justamente es la universidad. Qué importante es que el ámbito académico acoja a quienes trabajamos en situaciones de campo, a quienes trabajamos en organizaciones de base, para que también pueda repensar ciertos modelos teóricos que son muy necesarios también para el trabajo, para la acción en el campo, y sobre todo para la formación de profesionales con un enfoque multidisciplinario. Así que esto lo quiero valorar y lo quiero destacar mucho, destacar a la Fundación Barceló por su enorme compromiso, y también de nuevo el reconocimiento a todas las personas y profesionales que nos acompañaron, y en concreto a Carlos Vicente y Guillermo Hexig de Aportes de Gestión por su invalorable aporte y apoyo para que realmente pasemos de la reflexión a la acción desde ahora.
Bueno, yo te agradezco muchísimo y ojalá estos cambios concretos, algo como lo mencionaste en Uruguay, tomen los diputados y senadores en cuenta, iniciativas que se pueden adaptar con algunos pequeños quizás cambios, pero que bueno, que realmente impactarían en muchísimos padres apenas tengan el diagnóstico y se logre así que estos bebés no sean abortados. No solamente porque en lo personal estoy absolutamente en contra del aborto, sino además el aborto eugenésico es algo que uno cuesta que se piense, porque además se realizan a veces en estados muy avanzados de los embarazos. Es terrible, la verdad, es terrible.
Simplemente
está pasando en un montón de países del mundo donde se jactan de tener nacimientos de tasa cero, por ejemplo, con bebés con síndrome de Down. Así que creo que es un buena iniciativa de la de Uruguay, y ojalá que también, con todo respecto a lo que es la vida independiente de las personas con discapacidad, en cuanto a inclusión social, en cuanto a inclusión laboral, se logren cambios concretos, realmente.
Muchas gracias, Carmen, y gracias también por ser difusora de esta misión, de la inclusión de las personas con discapacidad. Y para despedirme, invitar a todos los oyentes que ingresen a www.ahoradiscapacidad.org. Ahí van a encontrar una landing con todas las organizaciones que somos parte, y están a un clic de vincularse con nosotros.
Ahí está, bueno, te mando un abrazo grande, Pedro, a vos y a todas las organizaciones y a Fundación Barceló. Sé que Alejandro Barceló estuvo ahí moderando algunas de las jornadas, y bueno, que este esfuerzo valga la pena y traiga muchísimos frutos. Así que un abrazo, y desde ya abierto el micrófono para todos los que quieran difundir sobre este tema.
Muchísimas gracias, Carmen.
Bueno, ahora vamos a un tema musical. Elegí algo que tiene que ver con una película. Después, a ver si lo escuchan, me dicen si la reconocen o no, y si les gustó o no. Así que recuerden que tenemos nuestro Facebook, programa Asignatura Pendiente, allí lo encuentran. Y después, ya en segundos, vamos a estar dialogando con Mario Burgos, quien es un especialista en gestión de organizaciones, profesor, una de las personas que más ha estado haciendo desde hace muchísimos años en todo lo que tiene que ver con el sector de la sociedad civil, y que tiene esta mirada de articular esfuerzos ya metida en el corazón, pero desde hace mucho, y que bueno, que tender puentes es una de sus metas para construir, y en esto estamos convencidos que es el camino. Así que no se vayan, hasta las 21 horas estamos aquí en Radio Cultura en Asignatura Pendiente. Enseguida ya estamos con ustedes. Thank you. Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Este tema es de la película El Profesional. La verdad que me encanta. Ennio Morricone se llama. L'Event L'Écrit, para los que quieran conocerla y volver a escucharla, porque realmente me parece que es lindísima. Antes ya de estar dialogando con Mario Burgos, tengo que aprovechar la oportunidad que nos están escuchando para darle a conocer a todos los oyentes que este 13 de julio vamos a estar realizando nuevamente un curso de oratoria y comunicación corporal a distancia. Lo hago en alianza con el Instituto Universitario de el IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, desde Jóvenes en Acción, que ya lleva 24 años en el aire, y con otras organizaciones también más educativas. Realmente la experiencia del año pasado con el plantel interdisciplinario que me acompañó como docentes realmente fue un éxito y nos motiva a volver a realizarlo. El año pasado participaron desde estudiantes universitarios hasta profesionales con larga trayectoria, desde médicos, desde abogados, licenciados en comunicación social, del sector de ONGs también, y la verdad que el resultado fue excelente. No porque lo hayamos dado nosotros, sino porque realmente es la devolución que nos hicieron. Y hoy por hoy estamos capacitando en particular, poniendo foco en todo lo que tiene que ver con comunicación verbal, corporal, no solamente presencial, sino también virtual, porque hoy por hoy está siendo todo virtual y no sé por cuántos meses más. Así que más vale tener la mayor cantidad de herramientas para poder comunicarse con, bueno, de manera efectiva y también desde los valores, que es un poco lo que estamos impulsando nosotros. Así que aquellos que, bueno, quieran acceder a mayor información pueden ingresar en la página web www.iuymca.edu.ar, y si no, pueden mandar un mensaje al teléfono 54 más 54 911 58 44 90 33. Así que bueno, si no, me escriben al mail de correo de jóvenes@yahoo.com.ar y allí les puedo dar información. Empieza el 13 de julio y el cupo es limitado, así que a no dejarse a último momento el espacio para poder inscribirse. Este jueves en Jóvenes en Acción vamos a estar difundiendo el curso, vamos a hablar con algunos que lo han realizado, algunos de los docentes, y bueno, invitar a todos a que se sumen y aprovechen esta oportunidad desde una mirada intergeneracional. Así que creemos que es enriquecedor el encuentro de distintas generaciones. Bueno, como les había anticipado antes del tema musical, tenemos la alegría de tener con nosotros a Mario Burgos, que es especialista en gestión de organizaciones sociales, profesor en la Universidad Católica de Salta, en la Universidad del Salvador. Bueno, tiene una trayectoria que podría estar hablando un montón de horas acerca de su currículum. Director de la maestría en gestión de organizaciones sociales, profesor de ética de la empresa, responsabilidad social empresaria. Bueno, el compromiso es lo importante, más allá de los títulos, y sé que eso sí, lo tiene.
Claramente. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar con vos hoy, y esto que decías hace un rato, lo de la virtualidad, en algunos casos ha funcionado mejor, nos ha ayudado a funcionar mejor. Fíjate que ahora es mucho más sencillo podernos comunicar, nos hemos acostumbrado, si bien no es lo ideal, pero hoy estuve con un grupo en Salta, con un grupo de organizaciones en Neuquén, salí en una radio en Jujuy, y ahora aquí con vos, Radio Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La virtualidad nos permite multiplicarnos y estar más en contacto. Hoy, por ejemplo, la reflexión era, éramos más de 30 personas con un organizador en Neuquén, sobre todo la Patagonia, con tantas distancias, con tantas barreras naturales, la tecnología permite que nos reunamos. Y de eso se trata el desafío, ¿no? Hace ya 4 años estamos con un proyecto que se llama Sociedad Civil en Red.
Explica de qué se trata para que los oyentes comprendan la magnitud, claro, que tiene.
Bueno, todos conocemos alguna organización social, como se decía hace muchos años, las ONG, las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sin fines de lucro. Según los cálculos más optimistas, y no es fácil hacer un número cierto, hay más de 100.000 en el país, a nivel municipal, a nivel provincial y algunas a nivel nacional. Bueno, el gran desafío, como en todo, es estar juntos. El poder trabajar tendiendo puentes para encontrarnos en aquello que nos es común, en aquello que nos une, y no hacer tanto hincapié en lo que nos diferencia o nos divide. Eso es un gran desafío. Entonces, existen también desde hace muchísimos años redes de organizaciones. Redes pueden ser temáticas, por ejemplo, redes que trabajan con personas con discapacidad, redes que trabajan en educación, redes que trabajan en temas de vivienda social, redes que trabajan en temas de microemprendimiento, de quinoterapia. Bueno, hay un sinnúmero de redes de temas. Y hay otras redes que son más redes institucionales. Bueno, 6 de estas redes institucionales con mucha trayectoria crearon este proyecto con la idea de armar una plataforma que de alguna manera nuclee y represente o lidere estas cuestiones que tienen que ver a todas las organizaciones. Y son fundamentalmente el fortalecimiento, el conocerse y trabajar en red, el incidir en políticas públicas en relación con el Estado, y algo muy, muy sentido, que es el tema del marco regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes y la reglamentación vigente para que una organización social pueda funcionar no son las mejores. Al contrario, algunas vienen de muchos años, están desactualizadas, otras son muy burocráticas. Con el correr del tiempo y por alguna mala experiencia, se ha ido legislando, como dice una colega, para la patología, en lugar de legislar para todas, y al que tiene algún problema o error se lo corrige, se legisla a partir de ese error, para que nadie malverse fondo, para que nadie sea vulnerado fiscalmente, para que nadie. Entonces, si uno va armando una regulación, unos decretos, reglamentos, leyes, a partir de los problemas, termina con una burocracia que es casi imposible de cumplir.
Seguro, y que además, Mario, una de las cosas que están logrando tanta burocracia es que las ONGs, organizaciones de sociedad civil, en vez de estar concentrándonos y poniendo toda la energía y el esfuerzo en dar respuestas a tantas necesidades de tantas asignaturas pendientes que tiene la Argentina en las diversas temáticas, educación, salud, trabajo, pobreza, microemprendimientos, etcétera, están teniendo que ver cómo resuelven la cuestión impositiva, la maraña de trámites, y desgastándose y tratando de conseguir que algún contador los ayude, les pagándole, destinando esfuerzos, sí, que a veces no tienen las ONGs chicas, ¿no? Y que no tienen la estructura. Entonces, poner un marco regulatorio para todas generalizado es inviable, es insostenible.
Eso es lo que ocurre. Según algún cálculo, yo te decía, puede haber 100.000 organizaciones. Si uno va a la página de la AFIP o alguna dependencia nacional, se da cuenta que hay 10 o 12.000 organizaciones con todo en regla. Estamos hablando del 10%. El otro 90% no ha podido cumplir con la normativa vigente. Y no porque no quiera, es porque no puede, porque Exacto. es muy caro, porque es muy caro, porque es muy complejo, porque no se conoce, porque no tienen estructura. Un comedor no tiene contador, abogado, administrativo. Entonces, las redes y este proyecto de Sociedad Civil en Red recoge la experiencia de hace más de 20 años. Yo, como vos decías, tengo alguna trayectoria en el sector y hace tiempo que se viene pensando y se viene proponiendo. Y en los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos más de 20 años, no hemos nunca encontrado eco, salvo alguna excepción, de algún tema en particular. Pero es muy caro generar una organización nueva, es muy caro y muy complejo. Hay 5 declaraciones juradas anuales a la FIP. Hay que hacer el balance, hay que el nombramiento de autoridades, todo esto es un sinfín de temas complejos y caros. Y como vos decís, distrae del objetivo principal de la organización, que es cumplir con la misión, ayudar.
Ahora y más bien, con el grado de pobreza que estamos teniendo y enfrentando, porque si vos decís, bueno, hay un 5% de pobreza como había 50 años atrás, cuando Pedro Peca se fue al África, ahí a Madagascar, porque acá no había tanta pobreza, bueno, ahora ya es hasta escandalosa la pobreza que hay. Claro. Entonces, con más razón es que las ONGs, que muchas están sosteniendo estas situaciones críticas de pobreza a través de las organizaciones que son de base o barriales y que están realmente trabajando con la mayor dedicación posible, pero que no acceden a la formalidad que hoy están exigiendo. ¿Cuál es la propuesta concreta? Vamos a ver, estamos en momento de elecciones, ¿no? Ya dentro de poco se van a definir las listas, están todos desesperados para ver qué puesto ponen, si en el primer lugar, quinto lugar. Bueno. A ver, ¿qué capacidad de escucha están teniendo a las necesidades del sector social que está sosteniendo la Argentina?
Claro, bueno, esto de que decías vos es cierto. En cada crisis que hemos vivido como país, que lamentablemente no son pocas las que hemos vivido, sí, los primeros, los que están en la línea de acción directa, son las organizaciones sociales, los comedores, los hogares, los centros de día, los lugares donde los que trabajan con la gente en situación de calle, etcétera, etcétera. Ellos en primera fila. Ahora, después, para generar una ayuda, que no es dinero, es simplificar trámites, no Exacto. siempre estamos de acuerdo. Entonces, nosotros hemos dividido básicamente en 4 grandes temas esto. Lo primero es lo legal. ¿Cómo constituir y qué tipo de controles tiene la organización? Que no decimos no queremos control, al contrario, pero decimos que sean sencillos de cumplir. Por ejemplo, una persona humana, antes se decía persona física, ahora se dice persona humana, tiene un régimen que se llama de monotributo, simplificado. Sí. Cuando gana hasta determinada cantidad, es monotributista. Si gana más, tiene que empezar a tener más complejidad su relación. Bueno, entonces nosotros decimos, hay un grupo de organizaciones que tienen un nivel más bajo, lo que técnicamente se llama segmentar. El segmento más de organizaciones más pequeñas debería tener exigencias más pequeñas. El segundo tema es el tema laboral. ¿Por qué? Porque con la legislación laboral actual, las organizaciones no pueden tener a una persona registrada, pero son muchas las personas que trabajan en las organizaciones. Visto de esta manera, las organizaciones sociales, así como se dice también de las pymes, son grandes creadoras de empleo, pero de un empleo informal, no registrado, porque no pueden cumplir con la normativa laboral. Entonces, el segundo tema es el laboral. El tercer tema es el fiscal. Tiene que haber incentivos para cumplir. Por ejemplo, te doy dos detalles. Sí, sí. Cuando una organización recibe dinero del Estado, lo recibe por cuenta bancaria. Una discusión que teníamos recién con el grupo de Neuquén, uno decía, ¿y por qué tengo que tener una cuenta bancaria? Y porque hay que tenerlo por transparencia. Y porque el Estado no te puede dar dinero en mano, te lo tiene que dar por una transferencia. Mm. Bueno, cuando uno recibe dinero, hay un impuesto que se llama de crédito y débito, a los más conocido como el impuesto al cheque, que ya casi no se usan los cheques, pero bueno. Entonces, ahí perdés el 0,6% o el 0,6% de débito y de crédito, el 1,2% en total. O sea, cuando recibís dinero del Estado, el Estado te cobra el 1% de el banco, a nombre del Estado. El Estado se cobra impuestos. Si recibís dinero para comprar alimentos, cuando vas a comprar alimentos pagás IVA. Entonces, el Estado te da, por un lado, el dinero para comprar alimentos, pero por otro lado te cobra el IVA.
Ya. Una locura.
Sobre el mismo dinero, que además no es dinero del Estado, es dinero de todos los contribuyentes.
Exacto.
Es una locura pagar IVA. Por ejemplo, que los comedores en este momento, que los hogares que atienden a chicos en situación de riesgo, o a jóvenes, o a personas de la tercera edad, cuando va a comprar alimentos, no puede pagar IVA. Porque es dinero del propio Estado.
Exacto. ¿Y cuál? Y, bueno, y hay para, porque nos quedan pocos minutos de programa. Sí. ¿Hay alguna propuesta concreta de parte de ustedes donde está punto por punto, tal cual lo estás mencionando vos, que se le está haciendo llegar? ¿Esto tiene que salir por ley del Congreso o no?
Algunas cosas sí, algunas cosas tienen que salir por ley del Congreso y otras cosas tienen que son reglamentaciones o de las provincias o de la AFIP. Nosotros hemos hecho reuniones con funcionarios del gobierno nacional anterior y con el del gobierno nacional actual. Estamos en tratativas con diputados de todos los partidos políticos. Todo esto está contenido, y esto es lo que queremos hacer ahora para la semana del 9 de julio, una campaña que se llama Mejores Reglas para las Organizaciones Sociales. Es decir, viste que a veces se dice que no se pueden cambiar las reglas de juego o que hay que tener reglas claras para funcionar bien. Bueno, nosotros decimos mejores reglas para las OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil. Hay una página web que se llama mejoresreglasosc.org.ar, mejoresreglasosc.org.ar, y allí están hasta el proyecto de ley que hemos hecho. Queremos que esto no es, sabemos que no va a ser fácil, que no es de un día para el otro, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Segundo, que las organizaciones tomen conciencia, que no lo naturalicen, que no digan,
que no bajen los brazos diciendo ya está, esto es así, no se puede cambiar.
El ejemplo es este. Hace muchos años el Estado ha dicho, vamos a crear la figura del monotributista, y en un solo trámite esa persona paga todos los impuestos. Bueno, que hagan como un monotributo para las organizaciones más pequeñas, que le pidan muy pocas cosas para las más pequeñas. Después, cuando crece la organización, crecerán las responsabilidades, pero un comedor, un hogar, algo pequeño, no puede empezar tributando, ni teniendo contador, ni balance, ni 5 declaraciones juradas, ni la AFIP, ni la UIF, ni el banco, ni todo. Bueno, entonces nosotros le estamos pidiendo a las, ya hay 1000 firmas, estamos recolectando firmas, estamos haciendo presentación ante los diputados y ante funcionarios, ya hay 1000 firmas, 700 personas y más de 300 organizaciones de todo el país. Queremos de acá al 9 de julio juntar muchas más y luego hacer una reunión que tenga, por un lado, funcionarios y por otro lado, organizaciones sociales y la academia, las universidades, los colegios profesionales, que aporten para solucionar este problema.
Las organizaciones están en diálogo con las universidades, por ejemplo, que muchas veces son las que están formando a los profesionales, a los contadores, a los abogados. Algunas están realizando pasantías como práctica de sus carreras colaborando con ONGs, que creo que esto se tendría que multiplicar en todas las universidades, sí, sí, a lo largo y a lo ancho del país, para que no solamente estudien con una computadora, como está haciendo ahora con el trato directo con el profesor, sino que realmente se complementen esa formación académica, brindando el servicio que inclusive ahora se le puede hacer virtualmente a ONGs, a organizaciones.
Bueno, como vos decís, civil. A veces cuando uno tiene mucha trayectoria y ha escuchado, se encuentra con graduados, abogados y contadores que no saben absolutamente nada del sector. Dice, esto no me lo enseñaron en la universidad, la especificidad de este sector. Estamos hablando de 100.000 organizaciones. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuánto dinero se mueve? Entonces, todo eso, si fuera mejor organizado y si estuviera mejor reglamentado, por eso decimos mejores reglas,
claro,
sería... Hay un impacto social muy importante porque toda la actividad de las organizaciones es fantástica. Habría un impacto económico porque... se destinaría mucho más recursos a este tipo de urgencias que tenemos sociales. Y por otro lado, habría un impacto también profesional, porque mucha gente, muchos jóvenes, mirarían el sector como algún lugar donde uno quiere venir a trabajar.
Exacto. Exacto, totalmente. Bueno, entonces va a haber en breve un pedido donde se va a plantear a todos los sectores de la sociedad cambios concretos que dependen a nivel nacional de la AFIP, etcétera, y a nivel provincial, y por otro lado también a los tanto que se están presentando y queriendo postular ahora para ser legisladores provinciales o nacionales, como también para los que tienen mandato, digamos, que va a continuar, vigente, que van a continuar, bueno, que se pongan ya mismo a poder a escucharlos atentamente y a ser ejecutivos. Necesitamos acciones concretas, cambios concretas y basta de cháchara, como dicen, ¿no?
Claro, además, algunas cosas son una ley, otras cosas es un simple artículo de una ley.
Exacto.
Por ejemplo, en la emergencia, hubo una ley de emergencia para las pymes y no pensaron que había que incluir a las organizaciones sociales. El año pasado se hizo la ley. Y por otro lado, las organizaciones eran las que estaban dando de comer, las que estaban atendiendo la salud, las que estaban atendiendo a las personas en situación de calle. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, hay muchas veces se piensa en las pymes. Bueno, pero nosotros no somos pymes, tenemos un estatus propio, distinto, con ciertas particularidades. Entonces, señores legisladores, señores funcionarios, autoridades, téngannos en cuenta, acuérdense que estamos.
Tal cual.
Y dennos un marco regulatorio que nos ayude a funcionar. Mejores reglas, osc.org.ar. Los esperamos allí, donde están todas las propuestas. Que nos acompañen con su firma. Carmen, muchísimas gracias.
Desde ya, gracias a vos por tu compromiso y este tejer puentes para unir esfuerzos y lograr cambios concretos para ayudar a la sociedad y sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias, Mario Burgos, estuvo en nuestro programa Asignatura Pendiente. El próximo jueves, no se olviden, Jóvenes en Acción, que vamos a dedicarlo al curso de Oratoria y Comunicación Corporal a Distancia que estamos organizando, que en julio se lanza. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias a Leo en la operación técnica por acompañarnos y hacer posible que estemos llegando a todos ustedes. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el martes 20 horas. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.